El profeta Joel, Joel 1, versos 4, 6 y 7, y luego Joel 2, 25. Dice, lo que dejó el enjambre de langostas, lo comió la langosta grande. Lo que dejó la langosta grande, lo comió la langosta pequeña. Lo que dejó la langosta pequeña, lo comió la langosta joven. Asoló mis vides, desgajó mis higueras, las peló y las derrumbó, dejando blancas sus ramas. 2.25. Yo les restituiré los años que comieron ese gran ejército de langostas, las grandes, las pequeñas, las jóvenes y los saltamontes. Quiero hablarte hoy de restitución, pérdida, volver a casa, ¿está bien? En la casa vivía una niña como de 6 años. Vive una niña, ¿verdad? Como si fuera alguien que no conozco. Y por alguna razón le encanta jugar, ¿verdad? A hacer manicure, poner tatuajes y todo esto. Pero nunca escoge jugar con Alejandra o con su mamá. Siempre quiere hacerlo conmigo. Entonces, no me juzgues, por favor. Ella siempre llega con sus cositas para manicure y toda esta onda. Y siempre es como, no sé por qué me dice abuelo, soy bien chavo, pero me dice abuelo. Me dice abuelo, ven, me dice, y vamos y empieza a jugar conmigo. Y obviamente mis manos son sus experimentos. Y empieza a pintarme las uñas. Tranquilo, no se preocupen, estoy bien. Me pinta las uñas de diferentes diseños, me pega cosas, empieza a ponerme tatuajes en los brazos con diferentes colores en los plumones, y para ella eso es la onda. Pero si se le pierde una de esas uñas postizas que traen, ¿verdad?, para niñas, no me pone uñas postizas porque no me quedan. Quién sabe si me quedara me pusiera uñas postizas. Pero compro para niñas y ella las pone, y cuando se le pierden es un caos, ¿verdad? Ella llora, en fin, es el drama de la vida. Porque perdió una pequeña uña. Desde chiquitas, ¿verdad? Son así medio. Pierden una uña, es el gran drama. Perdón, amor. Ya me cayó. Y el profeta Joel, más o menos del siglo VII antes de Cristo, está dándoles una advertencia al pueblo de Dios. Y le dice, se acercan tiempos de pérdida. ¿Cómo van a perder todo lo que cosechan, todo lo que siembran, todo lo que tienen por medio de unas plagas de langostas? Diferentes tipos de langostas van a venir y se van a comer todo aquello que sembraste. Toda la cosecha, todo se lo van a acabar. Todo el fruto de tu esfuerzo, todo aquello en lo cual depositaste toda tu confianza, donde depositaste tu futuro, tu presente, todo se lo van a comer, dice. Todo se lo van a comer. Prepárate. Y todo el capítulo 1 y parte del capítulo 2 está el profeta dándoles esa advertencia de que vas a perder todo, vas a perder todo. Para que te des una idea de lo que representa el pueblo de Dios de aquellos tiempos, perder la cosecha es literalmente toda su vida. Tú y yo tenemos diferentes cosas, diferentes, no sé, cosas que hemos logrado en la vida que pueden representar un grado más o menos de costo, de valor para ti. Pero para el pueblo de Dios en aquellos años, la cosecha es todo. Es su futuro. Es la comida y el sustento de sus hijos. Es la seguridad de su vida. Es su seguridad emocional. Es lo que les da a ellos paz, seguridad, estabilidad emocional. Y los hace sentir plenos y los hace sentir bendecidos por Dios. De manera que perder esto para ellos es totalmente todo. Completamente todo. Y quiero preguntarte y hablarte hoy de esas cosas en las cuales has depositado todo y las has simplemente perdido. Aquellas pérdidas que tienen el poder o tienen el potencial de generar un efecto dominó en tu vida. Que si pierdes eso, no solamente es esa cosa que pierdes, sino que marca tu vida, marca tu autoestima, marca la forma como piensas, afecta tus planes futuros. Afecta cómo se sienten tus hijos, afecta el futuro de tus hijos, de la persona que cambia todo. Hace muchos años vivíamos en Tijuana y mi papá trabajaba en Estados Unidos, en alguna parte de Estados Unidos trabajaba, y cada vez que él volvía, digamos cada fin de semana, él traía cosas en abundancia. traía crema de maní, por ejemplo, en abundancia, crema de cacahuate, mermeladas y otras cosas que para mí eran grandiosas, las traía pero en vastedad, una cosa impresionante. En aquellos años vendían todavía unas latas metálicas con esos productos y él traía todo eso para la casa, ¿no? Y para mí era la onda saber que llegaba mi papá y traía crema de cacahuate porque era literalmente para mí el cielo. Pero él muere para mí de una manera repentina, muere. Y cuando él muere, para mí simplemente representó, cuando yo supe tu papá ya no está, para mí simplemente representó, ya no va a haber crema de maní, crema de cacahuate. Eso es todo, ¿no? Para mí eso representaba nada más. Soy pequeño, no tengo la conciencia de lo que está pasando, solamente eso es. Pero se me ocurrió preguntarle a mis hermanos mayores, ¿qué experimentaron cuando murió mi papá? Y eso lo acabo de hacer, ¿por qué? ¿Quién sabe? Y sabes, para ellos fue abrir algo que nunca antes habían hablado con nadie. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Le pregunté a mi hermano mayor, durante mucho tiempo él iba a trabajar con mi papá, trabajaban juntos, le ayudaba, era como su chalancito pues. Tenía 12 años de edad cuando muere mi papá y le pregunté, ¿qué experimentaste cuando mi papá muere? Y él me dice, ¿sabes qué? Fue la primera vez que me sentí abandonado. De repente sentí que perdí a mi mejor amigo. Me sentí solo, me sentí un poco confundido, dice, no sabía qué estaba pasando. Mi otro hermano, un poco menor, de unos 10, 11 años, le pregunté, ¿tú qué experimentaste cuando murió mi papá? Me dice, fue la primera vez que lloré como nunca antes había llorado y sentí mucho miedo. Luego viene mi hermana, un poquito más grande que yo, le pregunté, ¿tú qué sentiste? Me sentí desprotegida, dice. Me sentí como que había perdido a alguien que me cubría. Me sentí abandonada, sola y también experimenté mucho miedo. Mucho miedo. Las pérdidas de la vida. Nunca lo habían hablado con nadie. La verdad, tengo años batallando con esos pasajes del profeta Joel. Cuando Dios dice voy a restituir, siempre pienso, ¿a qué te refieres? En su contexto se hablaba obviamente del sustento. Pero ¿qué puede ser? Señor, que tú seas un Dios que restituye, un Dios que devuelve, un Dios que está ahí, que dice la Biblia que siempre está ahí, que nunca te deja, que siempre te está viendo. La Biblia habla de un Dios que no se le escapa nada de tu vida, que siempre está ahí. Pero ¿por qué entonces, cuando las pérdidas vienen, de cualquiera que experimentamos en la vida, ¿por qué parece que no está ahí? ¿Por qué una mujer que es de repente divorciada, abandonada por su esposo, ¿por qué experimenta tanta pérdida de autoestima? ¿Por qué los niños empiezan a sentir miedo de qué va a pasar hoy? ¿Por qué afecta su identidad? ¿Por qué aquellas personas que perdemos un trabajo te afecta cómo te ves a ti mismo? ¿Por qué cuando pierdes la oportunidad de tu vida sientes que todo se acabó? Si cuando perdimos objetos valiosos a nosotros experimentamos algo, imagínate cuando pierdes a alguien que amas. ¿Qué pasa ya no con la mente y los sentimientos y los pensamientos de nosotros los humanos, sino qué pasa por la mente de Dios cuando esto? En el mismo libro del profeta encontré algo. Dice verso 2, capítulo 2, 12 al 13. Por eso pues, dice Jehová, vuélvanse a mí con todo su corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasguen su corazón y no sus vestidos. Vuélvanse a Jehová Dios, porque misericordioso es, clemente o compasivo, lento para la ira, grande en misericordia y se duele, dice, del castigo. Vuélvanse a mí como en un contexto de arrepentimiento. Pero la palabra es literalmente, vuélvanse a mí. Hay un programa que empezamos a ver porque queríamos verlo justamente con los niños. Y yo no sé si lo has visto en Netflix, se llama Mi Primer Mandadito. ¿Alguien lo ha visto? Sí, sí se lo ha visto, Mi Primer Mandadito. Es para niños, ¿ok? Pero obviamente a raíz de la primera vez que se lo pusimos a los niños, ellos lo vieron una vez, de ahí en fuera ya nada más Alejandro y yo lo vemos porque suele pasar. Y hay varios capítulos, tiene varias temporadas, es un programa japonés. Y hay una historia particularmente bien, bueno, todas son historias bonitas, pero hay una muy, muy interesante. Es el primer mandadito para una niña, creo que tiene 3, 4 años de edad. Y el papá está hablando con la niña porque la está animando a que se atreva a salir y a hacer su primer mandado. Y el papá no la deja salir porque obviamente es la princesa de su vida, ¿no? Es su princesita. El papá llora con ella y la niña no quiere salir. Y él le da palabras de ánimo: anda, ve, hazlo. Ve, compra esto y visita a mamá que está en el hospital. Y ahí está, y la niña no quiere, y el papá la abraza, se voltea porque no quiere verla, porque sabe que va a ser imposible dejarla salir. Es un programa en el que están mínimo unas 10 personas involucradas cuidando a los bebés durante todo este proceso. Y en un momento dado, la niña se atreve, toma un camión, en serio, un camión donde van obviamente todos los del programa siguiendo esto. Sube al camión, ahí va, alguien va a la cámara muy cerca, la niña nunca se percata de la cámara porque son medio creativos, digamos, traen unas bolsas raras y adentro la cámara y están grabando todo. Hay mucha gente cuidándola. El chofer o la chofer del camión también forma parte, ¿verdad?, de todo este plan. En un momento dado se baja, tiene que comprar algo para llevarle a la mamá. Entra al mercado, ¿verdad? Y se le olvida algo. Se le olvida. Recuerda, tiene 4 tesar a la casa y preguntar otra vez qué es lo que le encargaron. Recuerda, tiene 4 o 3 años de edad. No somos tú y yo, pues que de todos modos se nos olvidan las cosas. A mí ya se me olvida. Y vuelve, le dan instrucciones, el papá le vuelve a dar ánimo y otra vez ahí va. Sale de la tienda porque ya compró algo, pero olvida algo más, regresa a la tienda porque olvidó otro producto que le encargaron para llevarle a la mamá. Al final de cuentas logra comprar todo y ahí va arrastrando las cosas. Llega al hospital y en el hospital está su mamá que está enferma. Literalmente nunca mencionan eso, pero por cómo está, el tratamiento que está recibiendo, obviamente es una enfermedad terminal. Y la mamá está feliz de ver a la niña que por fin cumplió su primer mandadito. Ya es independiente la niña. Pero por cada vez que la niña tiene una confusión u olvida algo, tiene que regresar a casa a que el papá le vuelva a dar ánimo, le vuelva a recordar cuál es el propósito por el cual salió y darle a entender: es bien importante que vayas y le des consuelo a tu mamá para que la mamá se pueda ir en paz, sabiendo que la niña ya es independiente. Cada vez. Y me hizo pensar en el proceso este. Dios, por medio del profeta Joel, le dice: vuélvanse a mí. Obviamente hay algo que están haciendo mal. Y la palabra vuélvanse a mí tiene una connotación de arrepentimiento. Vuélvanse a mí. ¿Quieres recuperar aquello que perdiste? Vuélvete a mí. Recuperar la identidad. Eso que por tanto tiempo que has fracasado o no has logrado lo que has querido lograr, lo has perdido, vuélvete a mí. El gozo que has perdido, vuélvete a mí, les dice el Señor. Vuélvete a mí. Luego en Mateo 11 encontramos una frase de Jesús. Dice: si tú estás cargado, trabajado y cansado, dice, ven a mí. Ven a mí, dice el Señor. Y es interesante, dice, yo te voy a dar descanso, dice Jesús. Y sabes, las palabras que usa Jesús no habla de un descanso físico, sino de, el término es anapaus, que es detener aquello que te oprime. ¿Sabes qué es lo que generan las pérdidas, sin importar qué cosas sean? Que te roba algo de acá adentro. No te roba algo que tienes por fuera. Las pérdidas te roban algo que tienes dentro. Aquí, algo que supuestamente es el lugar más seguro, ahí es donde te roba las pérdidas. Te roba la paz, te roba el gozo, te roba el plan futuro que tenías, te roba la certeza de algo que tú creías que iba a ser para siempre. Te roba dignidad, te roba aceptación aún de ti mismo. Y Cristo te dice: ven a mí. Y yo te voy a quitar aquello que te causa opresión. Tan fácil, ¿verdad? Te voy a devolver aquello. Y Cristo le dice: pero aprende de mí. Sé manso, sé humilde. Aprende de mí, dice. Y sabes, he encontrado algo. Aquellas cosas en efecto en nuestra vida porque les damos no solamente un valor, sino amamos a las personas. Y durante mucho tiempo he estado tratando de entender, Señor, ¿por qué duele tanto la pérdida? ¿Por qué duele tanto la traición? ¿Por qué cuesta mucho reponerse de la muerte de un ser amado? ¿Por qué cuesta reponerse mucho de esa confianza quebrantada por alguien en el cual depositamos tanto? Y la cosa es que amamos tanto que cuando esas personas ya no están, simplemente nos quedamos con un vacío, pero también nos quedamos sin un contenedor donde depositar todo eso que somos. ¿Verdad? A la gente que amamos le damos lo mejor que somos. A la gente en la cual confiamos, les confiamos lo mejor de lo que somos. Y cuando viene la pérdida, te quedas sin algo donde depositar lo mejor que tú eres. Ya no tienes donde ponerlo. Y lloramos. Y volvemos a Dios y, Señor, no entendemos las cosas. Y siempre que veo este pasaje es simplemente, Señor, vuelvo a ti, pero sigo sin entender. Sigue estando ahí. Y encontré algo cuando Dios me salvó hace muchos años. Hace muchos años, cuando Dios me salvó, yo trabajaba todavía como maestro en una escuela privada. Y en un momento dado iba a ir con el Instituto Bíblico a un viaje misionero a Chiapas. Y por ahí como en enero, febrero, yo empecé a sentir muy, muy fuerte que Dios me estaba llamando a servirle. Y la verdad me daba mucho miedo porque yo ya estaba grande, yo ya tenía 32, 33 años, mientras que todos ya estaban predicando, ¿verdad?, aquí en la fuente. Yo apenas iba llegando a casa. Y me costaba mucho desprenderme de mi trabajo porque yo había estudiado para esto, preparado para esto. Y dije, ¿cómo voy a dejar mi trabajo? Y en un momento dado, porque tenía que hacer que me afectaron mucho en mi infancia, adolescencia. Yo tenía que hacer algo que Dios me estaba pidiendo y tenía que ver con perdonar a alguien. Y la verdad yo no quería, ¿verdad? Nos encanta a veces regodearnos en la ofensa, ¿no? Y la disfrutamos y la disfrutamos y le damos y le damos. Y yo no quería perdonar a alguien. Y Dios, en esos momentos yo tenía la mala costumbre que todavía tengo de orar. Cuando oras, Dios te habla. Y orando, Dios me dijo bien claro en mi mente, tienes que hacerlo, dice, porque de otra manera no puedo soltar en ti, dice, lo que tengo para ti. Y en ese mismo día que Dios me estaba hablando de esa manera, viene un pastor, ora por mí, y fue lo que se repitió durante varios servicios, un pastor orando por mí y diciéndome lo siguiente, te voy a restituir los años que perdiste. Te voy a restituir los años que perdiste. Yo no entendía por qué, a qué se refería exactamente. Tengo 33 años, quiere decir que me va a regresar a los 20. Otra vez era adolescente, qué miedo. Ok, no. Entonces, con el tiempo yo fui entendiendo a qué se refería Dios. ¿Sabes? Yo fui 18 años adicto. Y a veces, por cosas pues, que le he platicado a mi esposa de mi infancia y adolescencia, a veces ella bromea de que yo no tuve infancia y que no tuve adolescencia. Entonces cuando platica cosas de la adolescencia, de su infancia, me dice, ay, perdón, tú no tuviste infancia. Bien buena. Ya se enojó. Ok, entonces. Y Dios me repetía esto. Dios me repetía esto. Te voy a restituir los años que perdiste. Yo no entendía cómo. Pero sabes, vi en el instituto, que yo hablé con los pastores, ¿sabes qué? Que quiero servir en el instituto. Quiero servir ahí, que quiero, no sé, lo que sea. Yo más o menos sé manejar algunas cosas, puedo ayudar en las finanzas, puedo ayudar en, no sé, en administración. Y desde ese entonces, Dios ha estado restituyéndome todo aquello que perdí. Y ¿sabes? No me devolvió años de vida necesariamente. Pero me puse en un lugar en el cual yo pueda volver a disfrutar de la juventud. En serio, es interesante. Y con eso me devolvió a mí también, en cierta manera, porque si te vas a dar cuenta y hablas con todos los pastores aquí, yo soy el menos maduro. O sea, porque convivo con tantos jóvenes, yo soy igual que ellos. Inmaduro totalmente. Pero sí encontré dónde derramar lo mejor que Dios me ha dado. Porque a veces nos aferramos, y no quiero ser insensible en esto, pero a veces nos aferramos a que Dios nos devuelva aquello, aquella cosa que perdimos. No es que necesariamente quieres recuperar el gozo o la paz o el sentido de significancia en tu vida. A veces queremos que Dios nos devuelva esa cosa que nos fue quitada o que perdimos. Y a veces queremos que nos devuelva a esa persona que se fue. Y sabes, a veces nos aferramos y decimos, es que Señor, tú me lo prometiste. Y sí, es posible que sí. Pero es posible que esa persona se haya simplemente salido de lo prometido. Ya no forma parte de la promesa. Eso no quiere decir que Dios no va a restituir la plenitud que te hace falta, el gozo, el sentido de significancia en tu vida, el sentido de propósito en tu vida. Te lo va a devolver. Pero una manera como yo he encontrado que Dios lo hace es poniéndote a alguien que todavía está ahí. Entonces puedas derramar todo ese amor que todavía está ahí, todo ese talento que todavía está ahí. Porque es la manera como Dios restaura, ¿sabes? Dice, consuelen a otros para que ustedes sean consolados. ¿Quieres restituirte en ti el gozo que sentías cuando estabas con la gente amada? Ama, ama a otros. Da lo mejor de ti a otros. Escúchame, no se trata de que te sea devuelto a ti, se trata de que tú lo des y cuando tú y yo lo damos, viene a ti otra vez. No te aferres a que te lo tiene Dios que dar tal como se fue. Dice, regresa a mí. Puede salir el, yo le llamo el Billy Joel de la alabanza, no sé quién es, Oscar es, creo. Pero escúchame, vuelve. Si tú y yo tenemos que pedirle perdón a Dios por habernos aferrado a algunos modos de hacer las cosas, porque creemos que esa es la justicia, si nos hemos estado aferrando a algo, a alguien, y Dios que literalmente está diciendo, mi hijo, si te lo devuelvo te va a matar, si te lo devuelvo va a destruir tu vida otra vez. A lo mejor estás aferrándote a un método, a una manera, y Dios quiere decir, es otra manera como yo lo quiero hacer. Está bien interesante, bonita, digamos, de Franz Kafka, un escritor checoslovaco. Hablaba de una niña que perdió su muñeca. Quizás lo ha visto, está muy común en redes sociales. Pierde su muñeca y él simplemente le cuenta historias acerca de la muñeca que perdió. Mira, dice, tu muñeca la perdiste, pero no es que la perdiste, se fue de viaje tu muñeca. Y él escribía cartas a esta pequeñita para decirle y contarle, dice que todas las aventuras que estaba viviendo la muñeca. Un día simplemente él consigue una muñeca toda fea, horrible la muñeca, sin pelo, un ojo le parpadeaba horrible, parecía como la del, no sé, el exorcista. Y le regala la muñeca y la niña le dice, nada que ver con mi muñeca es una Barbie, o sea, esta cosa está horrible. Y le dice él, pues esta es la muñeca. Y él escribe una carta para explicarle por qué la muñeca ahora está horrible. Y le escribe una carta donde supuestamente la muñeca le dice, mira, dice, estoy así porque la vida me ha cambiado. Supuestamente la niña crece y un día encuentra esa muñeca horrible que le dio Franz Kafka. Se le cae un brazo y se da cuenta que hay una carta adentro de la muñeca. La niña, que ya es una adulta, saca la carta y la lee. Y es el último verso que le escribió Franz Kafka justo antes de morir. Y decía, en la vida probablemente vas a perder todo aquello que amas. Y la verdad es que sí, vamos a perder y hemos perdido cosas que amamos. Gente que amamos, cosas, proyectos, objetos, hemos perdido cosas que amamos. Dice, pero al final el amor siempre regresa, pero de una manera diferente, dice. De una manera diferente. Y como hijo de Dios, tienes que aprender a experimentar eso de Dios. No le pidas lo mismo que se fue. Pídele que te regrese aquello que se perdió acá adentro. porque solamente en Él lo vamos a encontrar. Amén. Vuelve a casa es simplemente volver a Él y dejar que Él quite todo aquello que nos oprime, todo aquello que causa presión, ansiedad, tristeza de alguna manera, enojo, un sentido de justicia, ¿verdad?, que tenemos a veces. Simplemente permítele que Él venga y restaure, que su amor, su compasión, su misericordia, porque también hemos pedido cosas por malas decisiones. Déjalo que Él restaure, que Él redima tu pasado, para que ames tu presente y tengas un futuro en Él. Amén.